Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
El enamoramiento, piensa, es una bajada de defensas. El enamoramiento no es esa potencia arrolladora o ligera y los colores. Es ceder a esa potencia, dejar de resistirla. Creía que ya no podría pasarle, no a él, no así. Empezar relaciones, involucrarse o no, disfrutar más o menos, todo eso vale. En cambio, este cuelgue repentino, este apasionamiento que le llega hasta los huesos, y es que, además, no concibe la posibilidad de esquivarlo, de desecharlo como tantas otras ocurrencias y sensaciones. No podría, no sabría. Le ha pasado y está lánguido y se siente absurdo, pendiente del menor detalle, capaz de retenerlo. Escribe notas en el móvil o sobre el papel, en la lengua adolescente, y ni siquiera se ruboriza un poco. Parece como si rozarse al recoger un objeto entregado fuera un gesto convencional de los que se hacen al día 30 veces. Pero he bebido de tu piel en ese gesto, sin que te dieras cuenta, sin que cronometraras la milésima de segundo que robé a la vista de otros, cuando tú debías de estar pensando en la moto, en tu trabajo, en baterías. Y aunque ya no me queda ni un poco de tu olor, preparo mis huestes para el próximo encuentro casual. Después guardaremos el botín en una urna. Luego yo me meteré dentro. Hugo mira a su izquierda. La chica joven que está a su lado y es bastante más alta que él, ha inclinado un poco la cabeza. ¿Habrá leído una parte? No le importa. Guarda el móvil. Cierra los ojos.
Belén Gopegui, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso que nos ha leído, lo encontraremos en Existiríamos el mar, su última novela. Se me ocurre que una novela de amor, pero no precisamente de ese amor al que se refieren esas líneas que nos ha leído. Aquí los amores son múltiples, variados y de contextos muy distintos.
Sí, me gusta mucho que empieces así porque es verdad, parece que identificamos el amor con el enamoramiento, pero los protagonistas de esta novela conviven y su manera de convivir es respetarse y eso es una forma de amor.
Amor en los tiempos del cólera, casi podríamos decir, del cólera laboral.
Sí.
Cuando menos. Bueno, vamos a presentar un poco a los personajes pues que de alguna forma protagonizan esta novela, Existiríamos el mar. Me gustaría empezar por un personaje que a lo mejor no lo identificamos como tal. Es el espacio donde estos cuatro más uno conviven, que se convierte en un personaje pues casi protagonista de la historia, ¿no? Un piso.
Sí, no es tanto el piso, aunque sí que me gustaba
lo que significa,
que fuera,
¿no?,
un lugar concreto en efecto, sino lo que significa el hecho de que ellos puedan hacer de lo que es un mero espacio físico pues un refugio y al mismo tiempo como un campamento base, ¿no?, desde donde salir un poco más fuerte cada día.
Son, decíamos, 4 más 1 personajes que están en la cuarentena. Digo lo de 4 más 1 porque nos encontramos a 4 que conviven en un mismo piso. Están pues en torno sobrepasando los 40 años, todavía viven en esa precariedad que los obliga, por un lado, a vivir, pero también en esa precariedad, pues a lo mejor vital, en la que necesitan, pues digamos que esa familia que ellos han elegido. 4 de ellos conviven en el piso y hay una que falta, que se va y es la detonante de, digamos, de la trama de la novela, ¿no?
Sí, es que por lo menos en Madrid, pero creo que también en otras ciudades, por lo que he ido viendo en las presentaciones, bueno, la suma de precariedad y lo difícil que está encontrar casas un poco serenas donde vivir, ¿no? Que no sean espacios donde casi no es posible respirar, ¿no? Hace que muchas personas tengan que seguir compartiendo piso a esa edad. Y bueno, ellos lo que deciden es, en lugar de ese fenómeno que llamo agresividad desplazada, ¿no? Que es cuando la vida se te pone difícil, pues tú a su vez pones difícil la vida de alguien más débil como para desahogarte. Ellos lo que dicen es, no, nosotros vamos a apoyarnos entre nosotros y lo que vamos a hacer es devolver esta agresividad en forma de organizarnos para que esta precariedad termine o disminuya de algún modo, ¿no? Y en ese espacio pues está Jara, el personaje que nombrabas, que no ha podido con esa precariedad, no ha podido con su situación y al final se ha ido porque ya no sabe qué hacer, ¿no?
Por eso me refería a ese espacio en el que conviven, me refería pues casi como un personaje por lo que significa. Ellos ahí encuentran por un lado la solidaridad, el apoyo mutuo, también decíamos antes el amor necesario para seguir resistiendo, sobreviviendo en una sociedad bueno, que es bastante inhóspita.
Sí, porque yo pienso que en la literatura, digamos, se ha creado una especie de inclinación hacia las partes más oscuras del ser humano, ¿no? Y a representar esas partes, ¿no? Y creo que sin duda esas partes existen, pero creo que también de lo que no se habla existe menos. Y entonces toda esta insistencia de las narraciones en reflejar esas partes, creo que al final no es inocente, ¿no? Y eso no significa que todas las personas no tengamos impulsos rabiosos y malvados a veces y fantasías terroríficas y todo lo que sea, ¿no? Pero sí significa preguntarse por qué hay tal desequilibrio en fomentar esos momentos de ira, de descontrol, y tan poca capacidad de representar los momentos que sí que existen donde las personas se ayudan, ¿no? Y se quieren sin querer poseerse de forma turbia. Y entonces yo he tratado de que este piso fuera un espacio donde eso pudiera ser representado, ¿no? Y es complicado porque parece que cuando lo dices, bueno, pues enseguida aparecen fantasmas del buenismo o algo así, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es por qué no existe la expresión del malismo, ¿no? ¿Por qué toda esa complacencia en nuestras pequeñas pasiones que al final vienen generadas desde fuera, ¿no? Porque es mucho más fácil cuando alguien se está enfrentando a lo que hay, pues que al final se quede concentrado en sus propias miserias generadas desde fuera, ¿no? El sentido de la competencia o el sentido de querer más. Y es más complicado lo otro. ¿Y por qué a eso se le llama buenismo cuando en el fondo es un combate, ¿no? Y es un combate que a mí me parece que necesita ser representado porque tiene mucho valor.
Sí, la verdad es que la novela, pues no sé, plantea la voluntad de que se pueden conseguir cosas mejores, una sociedad más justa, quizás no a partir de grandes luchas o grandes reivindicaciones, que también, pero fundamentalmente a partir de pequeñas cosas, como por ejemplo facilitar la convivencia, ayudarse entre los más cercanos.
Sí, no es que lo has dicho muy bien, no es que eso sea lo único, ¿no? Porque eso sí que sería una forma de idealismo. Bueno, pues vamos a querernos aunque resulta que estemos trabajando 12 horas y no nos pagan las vacaciones. No es eso, ¿no? Pero sí que es tenemos que saber por lo que luchamos. Si vamos a luchar para ser igual que aquellos contra los que luchamos, pues es un poco absurdo, ¿no? Entonces, esas mejoras, digamos, pasan por una parte construir el tipo de actos y el tipo de vida que pensamos que es posible, y por otra parte sí por organizarse fuera. No, estos personajes no solamente tratan de cuidarse dentro, sino que a su vez tratan de cambiar las cosas fuera, ¿no?
Sin referencia a la mejor expresa, pero en toda la historia está patente cómo el capitalismo tiene esa capacidad de meterse en las entretelas de la vida de la gente, hasta en los aspectos, pues eso, más íntimos, más personales.
Sí, también me gusta mucho que digas esto, porque muchas veces se piensa, yo qué sé, este ataque de celos o de furia que me ha dado, este es mío, es lo más mío, ¿no? Mientras que a lo mejor ser amable con mi compañero de piso, eso no parece que tenga la singularidad necesaria para ser representado, ¿no? Y yo pienso que no, que esos ataques de impotencia y de rabia y de odio que nos dan no son nada nuestros. Eso están casi siempre, no digo siempre, generados por unas relaciones económicas que se basan en la competencia, y la competencia inevitablemente crea soledad, porque no es la competencia de lo voy a hacer bien porque me gusta que esté bien, sino es la competencia de lo voy a hacer mejor que el otro, y por lo tanto el otro necesito que lo haga peor que yo, ¿no?
Y la sutileza con la que a veces pues nos introducen a lo mejor en unos, bueno, pues en unos ríos en los que no nos interesa mucho bañarnos. Lo digo porque en la novela se plantea que el personal se agrupa, o de la situación en la que estamos viviendo, especialmente en este principio del siglo XXI, va a ser complicado salir, pero sin embargo se plantea, decía, cosas tan sutiles como que las únicas vías a lo mejor de trabajo en conjunto, por llamarlo de alguna forma, que nos dejan, es consumir.
Sí, es que es así. Parece que donde se juega nuestra individualidad, nuestra esencia, lo auténtico, es en esa paradoja tan absurdo de con este jersey o con este vestido vas a ser más auténtico, porque yo te lo vendo al mismo tiempo que se lo estoy vendiendo a 25 o 25 mil personas, da igual, ¿no? Y eso es también porque al final el capitalismo va destruyendo todos los espacios donde podríamos encontrar sentido, ¿no? Si ya no te queda tiempo al volver a casa, si estás cansado, si no hay espacios públicos donde poder juntarte con las personas que te importan, si no hay una sensación de que tu cuerpo está bien, sino que todo el tiempo te están diciendo tu cuerpo está mal, tu piel está mal, cámbiala, pues a medida que todo eso te va destruyendo, al final consumir es un acto muy sencillo y es una fantasía de con algo tan sencillo como ahora ya incluso hacer un clic puedo sentirme mejor, porque no tengo capacidad, ni tiempo, ni nada, ni me han dejado lugares donde estar con las personas a las que quiero, disfrutando, que sería una forma de encontrar sentido, o paseando por un bosque que lo han contaminado, o todo eso que se destruye, pues intenta resolver con el consumo, ¿no?
Otra de las motos que se plantea en la novela, que nos han vendido y bueno, y que la hemos comprado, ¿no?, es que el trabajo forma o está íntimamente relacionado con nuestra identidad, forma parte esencial de nuestra identidad, hasta el punto de que si no tenemos trabajo casi que no tenemos identidad.
Sí, esto más que una que nos lo hayan vendido es que lo han impuesto, porque si no hay otra forma de mantenerse, pues claro, si no te puedes mantener, es que la propia expresión es muy cruel, ¿no? Si no te puedes mantener, te caes. Porque si hubiera otras formas en que o hubiera otro tipo de comunidades y de recursos donde, pues eso, quien más necesita no tiene por qué trabajar, y quien tiene un montón de talentos que los tiene porque sí, porque porque esto es, yo creo que es importante en la batalla contra el mérito, ¿no? Recordar que no solamente es que quien a veces le salen mal las cosas muchas veces no tenga responsabilidad de que le salgan mal, sino que simplemente a lo mejor ha crecido en un espacio de pobreza que le ha generado tal estrés en sus hormonas y cuando era un niño que no ha desarrollado bien su córtex, ¿no? ¿Y cómo le vas a culpar a alguien por eso? Lo que tienes que culpar es el hecho de que haya tantos niños que crezcan con un estrés insoportable, ¿no? Y de la misma manera, las personas que tienen cualquier talento o que hacen las cosas bien, yo creo que no tienen que sentirse orgullosas, sino simplemente saber que es algo que tienen, celebrar que lo tienen y si con eso pueden contribuir a que haya otras personas que realmente no pueden ganarse la vida, que gracias a la capacidad de esas otras pues se compartan los recursos, pues sería una manera mucho más lógica de entender esto que no el matarnos unos a otros, ¿no?
Uh-huh. Otro de los debates que están planteados a nivel social y a los que también se hace referencia o se plantean en la novela, eso tan traído y tan llevado de lo individual frente a lo colectivo, que vivimos en un momento en el que pues están potenciando lo individual pues quizás para acabar con lo colectivo. Imagino que no es casual, para nada, claro, pues que dos de los personajes pues tengan relación con sindicatos, además trabajen en grandes empresas y que de alguna forma pues planteen esa necesidad de soluciones colectivas a la salida de situaciones como las que vivimos, especialmente en lo laboral, pero también en lo personal.
Sí, porque me parece que esta oposición entre lo individual y lo colectivo es ilógica en realidad, ¿no? Porque no hay ningún individuo que pueda crecer sin una colectividad, un bebé abandonado muere, y al mismo tiempo no hay ninguna colectividad que pueda hacerse sin individuos, ¿no? Y esta idea de que no, si te metes en un colectivo entonces desaparece lo más tuyo, pues no lo sé, porque más bien parece al contrario, ¿no? Que los individuos más solitarios son los más redundantes y los que repiten los modelos y son casi intercambiables, ¿no? Precisamente por eso, porque no tienen la riqueza que nos construye, que nace del intercambio, que nace de conocer la vulnerabilidad propia y ajena y de relacionarse, ¿no? De saber que nadie se mantiene en soledad, ¿no? Entonces, esto trasladado al espacio del trabajo creo que es muy importante. O sea, creo que mientras todas las grandes empresas y las pequeñas a veces, porque a veces las pequeñas dependen de personas que no lo pueden hacer de otra manera, pero en las grandes trabajan para dividir a los empleados, para que ninguno sepa lo que gana el otro, para que todos tengan distintas ventajas que les obliguen a competir, pues el modo de que tenemos de defendernos contra eso es la unión, y la unión se organiza a través de sindicatos y de otras organizaciones. Yo no digo que tengan que ser las únicas, y los personajes ahí pues también son muy críticos con sus organizaciones a veces, porque precisamente lo colectivo funciona gracias a la crítica, pero olvidar esto y el hecho de que, como digo a veces, ¿no?, que sea más extraño que haya un personaje que esté involucrado en un sindicato o en un conflicto colectivo de laboral, que eso sea más extraño que haya 28 violadores, 28 pederastas en las novelas, pues es como mínimo un poco, y no digo que no haya muchas personas que no hagan daño y que no merezca esas historias contarse, por supuesto. Lo que digo es a qué responde la prohibición implícita de que las otras no se cuenten, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque es verdad, ¿no? Porque las condiciones laborales son una de las causas pues más generalizadas de machacar al personal en esta sociedad nuestra, ¿no?
Claro, y también lo es el machismo, y también hay que contarlo. No estoy oponiendo, simplemente digo que bien que se cuenten historias de machismo que durante mucho tiempo no se han contado, pero incluyamos también las historias de explotación laboral, entre otras cosas porque todo está relacionado, porque muchas veces el machismo se fomenta más desde la explotación laboral y porque muchas veces la explotación laboral crea situaciones de, bueno, de pone en peligro a la salud mental. Todo está relacionado. Entonces, lo que creo que no es bueno es extraer algo de la ecuación, que es algo que nos afecta a todas las personas, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, Belén, evidente, ¿no?, que vivimos en una sociedad en la que el descrédito de la acción sindical es patente y casi casi podríamos decir que creciente.
Sí, porque, bueno, por una parte se ha trabajado mucho para que este descrédito funcione. Si alguien quisiera hacer una tesis viendo en la prensa cuántas noticias hay sobre el trabajo que hacen mal los sindicatos y cuántas noticias hay sobre el trabajo que hacen bien, creo que el resultado sería evidente, ¿no? No solo eso, también hay un gran trabajo dentro de las empresas grandes, digo, en el sentido de abundante, no de bueno, ¿no? Pues donde se busca corromper a las personas que se dedican a defender los derechos de los trabajadores, y hay muy poca investigación sobre estas formas de corromperles, ¿no? Porque siempre buscamos al corrupto y nunca al corruptor, ¿no? Y todo ese trabajo de desprestigio se une a que, claro, es un trabajo que se hace en condiciones no siempre favorables y, por lo tanto, pues es muy posible que se haga mal muchas veces. Pero es que hay muchas otras veces que se hace bien y eso no aparece, ¿no? No aparece en el cine, no aparece en las películas, no aparece en los periódicos, porque las pequeñas victorias son ejemplos y no se quiere que esos ejemplos conduzcan a otros relatos y a otras acciones, ¿no?
Volvemos a lo de antes, ¿no? A lo de las entretelas y el capitalismo, ¿no?
Claro, si es que la... Bueno, esto lo decía muy bien Bertolt Brecht, ¿no? Lo que hay que intentar es que lo natural nos parezca extraño, ¿no? No dar por hecho que las cosas funcionan así porque es que son así o porque es que las personas somos así. Las personas somos de muchísimas maneras distintas y hay contextos que favorecen unos rasgos y hay contextos que perjudican a que esos rasgos y esas facultades se desarrollen, ¿no? Uh-huh. Perjudican que se desarrollen.
Se dice en algún momento, bueno, porque todos los personajes tienen casi casi en la punta de la lengua que se diría el no puedo más, los que están trabajando e incluso, pues bueno, la que no está trabajando pues mucho más, ¿no? Pero hablan de la importancia que tendría la clase trabajadora, porque se habla de la clase trabajadora, tuviese la capacidad de poder decirlo alguna vez juntos y en voz alta. Se plantean las grandes soluciones, pero también el trabajo, como decíamos, pues más cercano, en el barrio, en el entorno más inmediato.
Es que me gusta mucho tu lectura, pero sí, yo creo que no están separados, no se pueden separar, ¿no? Y esta capacidad de decirlo a la vez es lo que más se teme desde el otro lado, porque es pura matemática, ¿no? Las personas que trabajan son muchas más que las personas que se benefician del trabajo ajeno. Son muchísimas más. Y por eso hay tal esfuerzo y tal insistencia en separarlas, en dividirlas, en sacarlas de sus centros de trabajo, en clasificar sus sistemas como hacen en las consultoras, ¿no? Tú eres 1A, tú has pasado al nivel 1B1, pero estás por encima del que tiene el nivel solamente 1B. Ese trabajo es constante e insistente porque todas esas personas unidas serían invencibles y contra eso se ha luchado siempre. Entonces, a su vez, creo que esto no está separado de los trabajos en los barrios ni en otros colectivos, por esto mismo que decía, porque se trata de ser invencibles para construir una vida más amable y más razonable y más grata para todas las personas. Entonces no es quitaros vosotros para ponernos nosotros, no, es vamos a vivir de otra manera.
Uh-huh. Volvemos otra vez a las sutilezas a veces del capitalismo, plantear que las soluciones individuales son las que hay que buscar y que esas soluciones que a veces pues se muestran en forma de cinismo, bueno, es lo que distingue a unos de otros y lo que los hace, se llega a decir, incluso es más inteligente.
Sí, parece, el cinismo tiene buena prensa, ¿no? Pero realmente estamos en una situación y, bueno, con todo lo que está pasando ya en la cuestión de los recursos y del destrozo de los sumideros del planeta, ¿no? Es que ya no podemos contaminar más, ya no podemos emitir más CO2, ya no tenemos más petróleo dentro de poco, ni tendremos diésel. No son palabras catastrofistas, son anuncios que se llevan haciendo muchísimo tiempo desde grandes instituciones y desde pequeñas personas que están trabajando en eso y que ahora se empieza a ver, ¿no? Cuando esto que sucede es tan grave y tan grande, ¿cómo vamos a preocuparnos de decir la frase más aguda y más brillante y mientras tanto que el mundo fracase y se hunda, ¿no? Lo que hay que decir es frases y sobre todo actos que sirvan para que lo que todavía estamos a tiempo de parar se pare y para que la escasez que va a venir, que es inevitable, se reparta de un modo justo, no sea el movimiento de acaparamiento que ya está comenzando de vamos a acaparar todos los recursos posibles y que a los que no tengan ahí se quede, no vamos a racionarlos subiendo los precios en lugar de utilizando criterios para que quienes más los necesitan más los tengan, ¿no?
La necesidad que tenemos, que se plantea también, de que bueno, que necesitamos ya hacer un mundo más habitable, ¿no? Que nos permita pues seguir sobreviviendo de una forma más razonable y más humana. Belén, no me gustaría terminar sin bueno, que claro, es que estamos hablando en unos términos y analizando una situación que es verdad, que parece que el cielo se nos va a caer en lo alto. Pero esta novela está cargada de esperanza, sobre todo al final.
Sí. Es verdad que, claro, al ponerse a hablar nos vamos por lo que pasa, que es grave, muy grave, pero al mismo tiempo estar vivos es alucinante. Y yo creo que la resistencia siempre tiene que salir de ahí, ¿no? Decía también Bertolt Brecht, del entusiasmo del manzano en flor, ¿no? Es que es... Eso no es cursi como nos quieren hacer creer, eso es lo que nos impulsa, todo aquello que hay en la vida que hace que sea alucinante y vivirla, ¿no? Y lo que no podemos dejar es que esto se machaque, ¿no? Entonces sí que en la novela hay esa voluntad de, no sé, de contrarrestar esta imagen de los que luchan son amargados. No, es al revés, se lucha precisamente porque se sabe que la vida podría ser muy buena y de hecho a veces ya es muy buena, ¿no? Pero hay otras muchísimas personas para quienes no es así y hay muchos momentos en que no es así que son evitables y por eso ellos creo que luchan sin amargura, luchan desde la idea de que pese a todo y a todos los pesares es una suerte estar aquí.
Y una última cuestión, Belén, lo mismo alguien cuando vea la novela en la mesa de novedades dice, ¿existiríamos el mar, este título?
Sí, bueno, es tarea de las personas que escribimos, ¿no? Dislocar un poco el lenguaje y llevarlo un poco más allá de sus límites, ¿no? Y bueno, yo cuando lo puse pensaba que es algo que no se entiende y al mismo tiempo se entiende, lo cual se parece un poco a vivir, ¿no? Que muchas experiencias no las entendemos y al mismo tiempo las entendemos, ¿no? Y era una manera de decir esta mezcla de presente y de futuro, ¿no? No por luchar por un futuro diferente, si es que eso puede llegar a existir, tenemos que renunciar a este presente, ¿no? Es en este presente donde podríamos existir el mar, ¿no?
Jugársela en la novela, incluso en el título, ¿no?
Sí.
Pues existiríamos el mar en la última novela de Belén Gopegui, la ha publicado Literatura Random House. Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti por la lectura.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.